Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este viernes 15 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
15 de agosto, festivo en toda España, el día de la Asunción de la Virgen, tiempo para desconectar los que podáis, muchísima gente de vacaciones, pero lamentablemente todos estamos siguiendo con atención la decena de grandes incendios activos en España. Unos incendios que mantienen en guardia a los servicios de emergencias. Ya han ardido más de 115.000 hectáreas en esta primera quincena de agosto. Galicia, Castilla y León y Extremadura son las comunidades con más medios desplegadas sobre el terreno. La situación en Orense es especialmente grave. El presidente gallego, Alfonso Rueda, pide más recursos al gobierno ante unas condiciones meteorológicas muy complicadas.
Están complicando moito a súa extinción.
Se están complicando mucho su extinción porque tienen una evolución a veces bastante imprevisible. Y en estos momentos hay 10 incendios activos, 9 de ellos en la provincia de Orense, otro en la provincia de A Coruña. Y nos preocupan especialmente, como en los últimos días, los incendios en la provincia de Orense. En este momento no hay nadie evacuado, pero hay un confinamiento que esperemos poder levantar lo antes posible.
Levantar canto antes.
Hoy también, al margen de los incendios, es una jornada clave para el futuro, yo diría, del mundo, porque en Alaska se reúnen dos de los líderes más poderosos del planeta. Quizás no salen los resultados esperados en esta cita entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero vamos a intentar ser optimistas, vamos a pensar que puede salir algo importante de ahí. Las guerras se solucionan por la vía del diálogo y es una buena noticia que ambos se vean las caras. El encuentro va a ser esta noche, a las 9:30 hora española, pero la puesta en escena ya te digo que no ha defraudado. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha presentado en el hotel con un jersey blanco con las siglas de la URSS en grande. Buena carta de presentación, para decirlo de manera suave. Fiel a su estilo, pues lo que ha hecho ha sido rebajar las expectativas.
No hay que anticiparse. Sabemos que tenemos un argumento, una postura clara y precisa, y aquí lo vamos a expresar. Espero que continuemos hoy y mañana. Sin duda, es una perspectiva útil.
Estas eran las dos grandes noticias del día. En unos minutos te voy a ampliar tanto la situación de los incendios como esa cumbre en Alaska, pero la noticia de la tarde es tristemente la muerte del expresidente de Aragón, Javier Lambán. Ha fallecido en su localidad natal, en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, víctima de un cáncer que padecía desde hace 4 años. Lambán fue presidente de Aragón entre 2015 y 2023. Además, presidió la Diputación de Zaragoza entre el año 99 y el 2011. Un socialista muy respetado por todo el arco parlamentario, querido y fiel a sus principios, a pesar de las diferencias con Pedro Sánchez en sus últimos tiempos. Hace apenas un mes, el 8 de julio, Ángel Expósito hablaba con él en esta linterna. Lambán siempre transmitía fuerza y lucha contra la enfermedad.
¿Me deja empezar por lo importante?
Por favor.
¿Qué tal está?
Bueno, ya sabemos que usted, que está llevando un cáncer, con tratamiento, muy bien cuidado por mi familia, por los médicos, y haciendo todas las cosas que puedo. La verdad es que no me aburro.
Bueno, yo por lo menos por la voz, por el tono y por lo rápido que habla Javier, tiene buena pinta. Yo estoy encantado de que nos acompañe con ese ánimo. Así que
Lambán nos deja a los 67 años con un estilo propio y siempre valiente, diciendo lo que pensaba. Públicamente se mostró contrario a los pactos con los independentistas catalanes y, de hecho, el año pasado le abrieron un expediente por romper la disciplina de voto en el Senado, por no asistir a la Cámara Alta para no tener que votar el veto del PP a la amnistía. A principios de este año, Lambán anunciaba su retirada política y entregó su acta de senador. Lo hizo después de más de 40 años dedicados al servicio público. Enrique Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gran aficionado al Real Madrid, a la lectura y a la red social X, donde era muy activo desde 2014, Javier Lambán nació el 19 de agosto de 1957 en Ejea de los Caballeros. Estaba casado, tenía una hija y no hacía mucho tiempo que había sido abuelo de 2 nietas. Estuvo al frente del gobierno de Aragón durante 2 legislaturas, entre 2015 y 2023, y fue, junto a Emiliano García Page, uno de los varones más críticos con la gestión de Pedro Sánchez. A lo largo de su trayectoria política fue concejal y alcalde de su localidad natal, Ejea de los Caballeros. Fue también presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, diputado en las Cortes y secretario general de los socialistas aragoneses. Tras dejar la presidencia de Aragón en 2023, fue nombrado senador por designación autonómica. Además, a comienzos de este año, fue sustituido por la ministra de Educación, Pilar Alegría, al frente de la Secretaría General del PSOE en Aragón. Supo entenderse con todos y ha sido también una figura muy respetada por todos los partidos políticos.
Desde el PSOE señalan que fue un hombre fiel a sus valores y principios hasta el último momento y que gobernó Aragón pensando en todos y su legado sigue vivo hoy en esa tierra. Pedro Sánchez, en sus redes sociales, ha recordado su figura diciendo que su trayectoria y su compromiso dejan una huella imborrable. La portavoz del gobierno y sucesora de Lambán al frente del PSOE de Aragón es Pilar Alegría. Pilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que para todos los miembros del Partido Socialista, la noticia no por esperada ha dolido menos.
No, efectivamente. La verdad que ha provocado un dolor y consternación, porque es verdad que que todos sabíamos de la lucha, ¿no?, infatigable de Javier durante estos últimos tiempos frente al cáncer que él tenía, y además que lo afrontó con absoluta entereza y la verdad que lamentamos muchísimo su pérdida en un día como hoy.
Uh-huh. Me gustaría comentarle tres cuestiones. La primera, precisamente lo que ha dicho, cómo afrontó el cáncer. Es un ejemplo para los enfermos de cáncer, cómo él quiso seguir con su actividad y siguió adelante.
Sí, en todo momento. Además, él lo llevó siempre con mucha naturalidad, por decirlo de alguna manera, afrontándolo además sin ningún tipo de paliativo, mostrando y trasladando por el proceso que él estaba pasando y conviviendo y muchos durante muchos actos además institucionales en el que él participó y que él estaba y muchas veces incluso mientras estaba con el tratamiento, ¿no? Entonces la verdad que es una pena, porque efectivamente, aunque todos éramos conscientes de lo que él estaba viviendo y por lo que estaba pasando, seguramente nunca nos hacemos la idea, ¿no?, de que llegue ese día que finalmente haya fallecido y lo tengamos todos que lamentar.
La segunda cuestión es por su legado como presidente de Aragón.
Yo es que antes lo comentaba con unos compañeros de aquí del partido, es muy difícil concretar el legado de Javier Lambán, sobre especialmente durante sus 8 años como presidente de Aragón, pero es verdad que él siempre afrontó su tarea y su gestión como presidente con absoluto honor, con absoluto orgullo, que él además siempre lo decía, y desde luego con toda la dedicación, la pasión y el amor que él siempre ha trasladado por Aragón y por todos los aragoneses. La verdad que en todos los ámbitos, especialmente por ejemplo el ámbito de la cultura, donde todo el mundo que conocía a Javier sabía que era un ávido lector, un hombre muy, muy culto, muy leído, y él siempre, digamos, era una de sus principales políticas, el mundo de la cultura, tanto desde el gobierno de Aragón, pero también desde la Diputación Provincial, pero por supuesto también todo lo que tenía que ver con los servicios públicos. Además, ahí está su apuesta fundamental por la sanidad, por la educación pública, especialmente las zonas rurales de donde él venía, que saben que venía de Ejea de los Caballeros, donde además él estuvo también allí varias legislaturas como alcalde. Y por supuesto, toda la apuesta que hizo también, ¿no?, para atraer empresas. Y yo me atrevería a decir que el Aragón que hoy conocemos es gracias, sobre todo en parte, a la obra y al trabajo de Javier Lambán.
Y la tercera cuestión es su figura como socialista, crítico pero leal.
Siempre, efectivamente. Javier siempre trasladó su opinión, su criterio, pero también desde un profundo respeto personal. Y yo creo que en todos los partidos, especialmente en el Partido Socialista, siempre han tenido cabidas opiniones y voces discordantes, pero desde luego eso siempre quedaba, digamos, si puedo utilizar esta expresión, por detrás de lo que era el respeto personal y el respeto por supuesto a las siglas que la ha defendido desde el primer momento.
Pues Pilar Alegría, ministra de Educación, ministra portavoz y también secretaria general de los socialistas aragoneses. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Nada, muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo muy fuerte.
Pero como te decía, Lambán era muy respetado por el resto de grupos parlamentarios. Todos han elogiado su figura, hasta sus rivales políticos, desde el independentismo catalán hasta el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo le ha definido como un amigo, un socialista coherente y un hombre de fiar. Y quiero saludar hasta ahora al presidente de Aragón, a Jorge Azcón. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo definiría la figura de Javier Lambán?
Bueno, yo creo que Javier Lambán fue un servidor público, sin ningún género de dudas. Yo creo que la figura del presidente Lambán se caracteriza por haber trabajado desde distintas administraciones, en el Ayuntamiento de Gea, en el Ayuntamiento de su pueblo, en la Diputación Provincial de Zaragoza y, por supuesto, en el gobierno de Aragón, defendiendo a Aragón y a los aragoneses con sus ideas, pero siempre ejerciendo de servidor público y de aragonés.
Uno de sus últimos actos públicos fue cuando descubrió el retrato como expresidente. Él decía que Aragón es la idea en la que por encima de cualquier otro milito. ¿Eso lo define bien?
Yo lo define perfectamente. Lo decía él y es así. Con Javier Lambán yo he tenido profundas discrepancias, pero es verdad que hay que reconocerle que Javier tenía un amor por su tierra, por su pueblo, por Egea y por Aragón, indudable, ¿no? Y luego, además, si algo ha caracterizado al expresidente Lambán, ha sido tener una voz propia, una voz reconocible, una voz siempre sincera. Con Lambán se podía estar de acuerdo o no, yo estuve en desacuerdo con él muchas veces, pero sabías que lo que te decía lo hacía de forma sincera, que no tenía pelos en la lengua. Es decir, a Javier Lambán lo que quería decir se le entendía siempre muy claro.
Volviendo a ese acto en el que descubrió el retrato como expresidente, yo creo que eso es un buen ejemplo, ¿no?, entre lo que es un adversario, porque uno tiene distintas opiniones, puede confrontar ideas, pero luego en el trato personal, en el trato del día a día, pues es un trato normal. Y esa era la relación que tenían ustedes.
Bueno, no normal. Yo he tenido buena relación con Javier Lambán. No normal. Es decir, yo con Javier Lambán es público y es notorio que pertenecemos a dos formaciones políticas distintas y que hemos tenido los debates ideológicos lógicos, pero yo siempre he tenido una buena relación personal con Lambán. A Javier Lambán ya a mí nos tocó vivir una época especialmente complicada, como fue la pandemia, él siendo presidente de Aragón y yo siendo alcalde de Zaragoza, y recuerdo exactamente en ese momento el saber que había cosas que estaban por encima de lo que eran las discrepancias políticas que pudiéramos tener, ¿no? Que era necesario que colaboráramos, que era necesario que cooperáramos, que era necesario que nos preocupáramos de un mal mayor que el pertenecer a un partido político u otro, ¿no? Y por lo tanto, yo me jacto de haber tenido no una relación normal, sino haber tenido una buena relación personal con Javier Lambán.
Y ya la última, presidente, que sé que está en carretera. Su ejemplo también es importante para las personas que padecen cáncer, ¿verdad?
Bueno, yo eso lo he defendido y lo he dicho por activa y por pasiva, ¿no? Javier Lambán decía que es un servidor público porque es objetivo. Javier Lambán antepuso el servicio público a su propia salud. Javier lleva muchos años luchando contra el cáncer y a pesar de que su enfermedad le iba restando y que le iba quitando la vida, estuvo al pie del cañón hasta el último momento. Javier ha sido un ejemplo de muchas cosas, pero también de una persona luchadora.
Pues Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna en esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y nuestro sentido pésame a todos los aragoneses y, por supuesto, a su familia, a ciegos y también a su partido.
Pues es la noticia de la tarde. Ha fallecido a los 67 años el presidente aragonés, el expresidente aragonés Javier Lambán. Que descanse en paz. Lo siguiente, a la vuelta de unos mensajes, poner en orden los incendios e ir hasta Alaska.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Linterna.
7:17 de la tarde, momento de contarte cómo están evolucionando los incendios en España. Mejoran en algunos puntos, pero siguen descontrolados en Orense, Zamora y Extremadura. La situación en Galicia, y empezamos por aquí, es grave. Toda la provincia de Orense está en nivel 2 y los vientos cambiantes y las altas temperaturas están dificultando las tareas de extinción. Además, el fuego ha provocado que por tercer día consecutivo se suspenda la circulación de trenes entre Madrid y Galicia durante toda la jornada. El gobierno gallego pide más medios al gobierno central tras ver cómo están ardiendo al menos 32.000 hectáreas. Lo va a solicitar por carta al presidente Alfonso Rueda. Preocupan, sobre todo, tres grandes fuegos. Vamos a conocer la última hora. Patricia Iglesias, buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues más de 30.000 hectáreas están arrasadas ya por el fuego solo en la provincia de Ourense y sin visos de mejoría a la vista, hasta el punto de que Protección Civil ha emitido el aviso es alert para más de una treintena de municipios. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en el interior de la vivienda en un tercio, ojo, de los ayuntamientos ourensanos. En el caso de carecer de lugar donde confinarse, se recomienda alejarse de los lugares afectados por el fuego, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. En las últimas horas se decretaba además nivel 2 por dos fuegos en Agolada, provincia de Pontevedra, y Toques, a Coruña, también por la proximidad de los incendios a las zonas habitadas. Una noticia positiva, Rubén: en el medio de toda esta ceniza han podido volver a la residencia los más de 50 mayores que habían sido evacuados el martes en Amezquita. Ya no hay riesgo en esa zona, pero sí que tienen cerca un puesto de la UME, así que en la Resi de San Martiño les han abierto las puertas para lo que necesiten, nos lo decía Sonia Atanes, que es la directora.
Han montado, digamos, como un campamento base y estamos pues ayudándolos en lo que podemos, con agua, zumos, leche, que se den una ducha, ayudar a quienes nos están ayudando, ¿no? A los que están guardando por nosotros y por los nuestros.
Y recordamos, Rubén, ese aviso, la autovía 52 está cortada en dos puntos en la provincia de Ourense, Mezquita y Agudiña, también la Nacional 525 en esa misma zona, así que se recomienda evitar desplazamientos para que no se vuelvan a producir los enormes atascos de la tarde pasada.
Gracias, Patricia. Desde Extremadura también piden más medios aéreos y terrestres para frenar los fuegos, a pesar de que la noche ha sido muy positiva. A medida que avanza el día, la cosa parece que va mejorando, sobre todo porque el viento va amainando. La mejor señal es que la Junta ha levantado las medidas de confinamiento y evacuación para todas las poblaciones afectadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres. Pendiente sobre el terreno, Miriam Mañón. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Tú has pisado la zona, te la conoces bien. ¿Cuál es la situación ahora?
Pues mira, te podría decir que a esta hora la zona del incendio de Jarilla se respira un ambiente pues un poquito más tranquilo que en días anteriores. La noche ha sido muy positiva para los trabajos de extinción y la mejor señal es lo que tú decías, pues que ahora la Junta de Extremadura ha decidido levantar esas medidas de confinamiento y evacuación en todos los municipios afectados por el incendio. Esto significa que la mayoría de los vecinos ya pueden regresar a sus casas, pero no de cualquier manera. El retorno se está haciendo de forma ordenada y escalonada, localidad por localidad, todo para no inferir con los medios de extinción y evitar embotellamientos en las carreteras. Pese a esta mejora, sigue habiendo un punto negro en el mapa, el de Casas del Monte. En esta localidad no se han levantado las restricciones, se mantiene el confinamiento y la población está en aviso por riesgo de evacuación. El motivo es que el fuego se ha reactivado en la zona del Pinar y aunque no ha llegado al núcleo urbano, el humo y la posibilidad de que las pavesas alcancen edificaciones obligan a ser extremadamente cautelosos. Así lo confirmaba la presidenta de la Junta, María Guardiola.
Advertir a todos los vecinos de Casa del Monte que a la vista de que puede haber una posible evacuación tengan preparada pues lo esencial, sus medicamentos y las cosas que sean imprescindibles pues si hubiera que proceder a ello, que esperamos y deseamos y trabajan todos los efectivos para que no sea así, pero bueno, que seamos precavidos.
La recomendación a los vecinos es que tengan lo imprescindible preparado para, en caso necesario, pues salir de forma tranquila y ordenada.
¿La previsión, Miriam, para las próximas horas?
Pues mira, perspectivas a corto plazo, moderadamente optimistas, aunque las autoridades pues insisten en que hay que actuar con prudencia. El viento, que es uno de los factores que más ha complicado las labores de extinción, ha ido perdiendo fuerza a lo largo del día y según las previsiones va a cambiar de dirección a partir de las 8. El cambio es clave porque podría alejar el humo y las pavesas de Casas del Monte, reduciendo pues así el riesgo para la población y dando más margen de maniobra a estos equipos que trabajan en la zona. El consejero de Presidencia, Abel Bautista.
A partir de las 8 de la tarde se va a producir un cambio del viento y eso va a posibilitar que no vayan ni las pavesas ni el humo a Casas del Monte. Pero como digo, esta mañana les informaba que a partir de las 6 cambiaba y no cambia, vamos a 2 horas más a las 8 y pudiera producirse lo mismo. Por tanto, las predicciones a veces no se cumplen y por tanto vamos a ser también cautos en este sentido.
Se cumple, la prioridad de los próximos días pues va a ser consolidar los avances logrados en este incendio de Jarilla y también centrar esfuerzos en los 8 incendios que hay activos ahora mismo en la región.
Gracias, Miriam. Desde Castilla y León, la mejor noticia es que ya han vuelto todos los desalojados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, que apunta a ser el más grave de la historia. Sin embargo, hay miles de evacuados y hace un rato hemos conocido que han resultado heridos 4 miembros de la Unidad Militar de Emergencias en Lleres, en León. 3 de ellos están afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo y el cuarto sufre una luxación en el hombro. Además, sigue en estado crítico 4 de los 6 heridos por los fuegos de esta semana. Última hora, Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. La meteorología no acompaña. Vientos, altas temperaturas. Hay preocupación por la evolución del fuego que entró de Orense a Zamora por Alta Sanabria. Continúa en nivel 2 con muchos focos descontrolados. Los trabajos se centraron en salvar las casas de los municipios zamoranos desalojados a través de cortafuegos que funcionaron en Villanueva de la Sierra y Villaseca, pero no así en Castromil. Irene Cortés es directora de Protección Civil. Habla de desolación y de riesgo máximo.
El panorama es desalentador. Las condiciones meteorológicas no acompañan y de momento el riesgo sigue siendo máximo, ¿no? Más añadido todo el componente emocional de todos estos vecinos que sin duda alguna pues son los que peor lo están pasando.
En el fuego de Molezuelas, en Zamora, la situación es mejor, aunque ha habido rebrotes y reproducciones. Te recuerdo que siguen ingresados en Valladolid 5 heridos, 4 de ellos críticos. Hay otro en el hospital de Getafe que se mantiene estable.
Y en Asturias, donde hay 2 grandes incendios, las tareas se concentran sobre todo en la zona de Genestoso. Allí, otra vez, vemos altísimas temperaturas y viento sur que están complicando las tareas de extinción. Pedro Rivero, buenas tardes.
Situación preocupante en el Principado. A esta hora son dos los incendios que acaparan todas las miradas. Uno es el de Genestoso, en Cangas del Narcea, donde se encuentran buena parte de los medios disponibles. Bomberos, brigada de incendios, dos contingentes de la UME. El otro foco que preocupa se encuentra en León, en Anjares, y amenaza con meterse en Asturias. Todo esto en un día raro en el Principado. Hoy se ha registrado la temperatura máxima más alta desde que hay datos. 43 grados han llegado a marcar los termómetros en Mieres. Muchísimo calor en toda Asturias, máximo riesgo de incendios. El consejero de gestión de emergencias, Alejandro Calvo, pide prudencia.
Como estamos viendo, asociaciones de vecinos en sus fiestas están suspendiendo la utilización de artefactos pirotécnicos. Es lo que hay que hacer y evidentemente que a las personas, cuando vean cualquier foco, que llamen a la 112 y colaboren siempre con las indicaciones que establecen las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.
Asegura que el Principado mantiene una máxima movilización de los recursos disponibles en colaboración además con Castilla y León para tratar de controlar esta situación.
Esa es la situación de los incendios hasta ahora. La otra noticia del día, la otra noticia de la tarde es que ha comenzado la Liga.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Luis Méndez, el balón ya rueda.
Sí, ya ha comenzado una nueva temporada en la Liga y desde las 7 te lo estamos contando en directo en tiempo de juego. El Rayo Vallecano se está enfrentando al Girona. Por el momento, resultado favorable para los de Vallecas por 0-2 con gol de Frutos y Álvaro en el minuto 22 de la primera parte. Y a las 9 y media, el Villarreal recibirá al Oviedo en la última jornada del día. El Barcelona, por su parte, un día de debutar en Liga ante el Mallorca, falta por saber qué pasa con las inscripciones.
Va actualizando el FC Barcelona esa web de la Liga. Están esperando, han enviado los últimos documentos este mediodía a que se inscriba Joan García. Será el portero titular mañana. Veremos si llega a tiempo Marcus Rashford. El Barça intentará que ese aval de 7 millones de la Junta Directiva sea suficiente, pero irán al límite para que pueda jugar en Mallorca, como quiere Hansi Flick. Y del resto tendrán que esperar los otros 5 jugadores que pueden ser inscritos. Chesney, Gerard Martín, Héctor Ford, Bardaji y Mar Bernal lesionado. Tendrán que esperar a la siguiente jornada.
A las 9 de la noche también dará comienzo una nueva temporada en la Liga Inglesa, donde el Liverpool se enfrentará al Bournemouth. Y en tenis, Carlos Alcaraz se enfrentará a las 9 de la noche ante Rublev en las semifinales del Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Luis.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
7:30, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En este viernes 15 de agosto estamos muy pendientes de lo que va a pasar en Alaska. Después de 6 años se van a ver las caras Donald Trump y Vladimir Putin. Hay cierto optimismo puesto en ese encuentro porque el presidente estadounidense parece que es el único líder mundial capaz de llegar a un entendimiento con el ruso. Bueno, ya veremos. Trump se presenta en el estado número 49 de Estados Unidos, acompañado de gran parte de su círculo más cercano. Fiel a su personaje, ha puesto un tuit con el mensaje: todo en juego. La verdad es que a marketing y a relato pocos le ganan. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Dice Trump que Putin ha llegado con una delegación de gente de negocios, pero que primero tiene que resolver otras cosas. Antes de hablar de negocios, hay que hablar de Ucrania. ¿Cómo interpretas esto?
Sí, sobre esa delegación de empresarios, Trump está marcando el orden de los factores. Primero Ucrania, después, si hay avances hacia un alto el fuego, vendrían los asuntos económicos. Y ya el hecho de que Putin llegue con gente de negocios se puede leer como señal de que Moscú quiere poner sobre la mesa la normalización comercial cuando cambie un poco el clima político. Rusia ha sido un paria desde el 23, cuando comenzó la invasión de Ucrania. En concreto, Rusia habla de energía, transporte, aviación civil, banca y hasta posibles licencias específicas para comercio, si hubiera una desescalada. Pero Trump, antes de salir, ha insistido en que no negocia en nombre de Ucrania. No estoy aquí para negociar en nombre de Ucrania, estoy aquí para sentarlos en la mesa. Y creo que tienes a dos partes. Mira, Vladimir Putin quería tomar toda Ucrania y si yo no fuera presidente, ahora mismo estaría tomando toda Ucrania. Es una forma de elevar la presión y a la vez dejar el balón de momento en la cancha de Putin.
Bueno, así es como llegan, pero ¿qué agenda hay, David? Porque imagino que el día va a ser largo si todo va bien.
Acaba de salir una agenda más detallada que nos ha facilitado a los periodistas la Casa Blanca y mira, si todo va bien, primero bloque político-militar centrado en un alto el fuego, que es lo que Trump quiere a toda costa. Luego líneas de contacto, límites a los ataques contra civiles e infraestructuras, otra parte importante, que deje Putin de matar civiles en Ucrania. Después seguridad nuclear, la central de Zaporilla y por último canjes de prisioneros. De ahí se pasa a un capítulo técnico sobre exportaciones de grano y fertilizantes, algo que es muy importante para Rusia, tránsito en el Mar Negro y tercero temas bilaterales. Retorno de personal diplomático, que están en mínimos desde el 23. Canales militares para retirar el conflicto. Y una cosa importante, Rubén, a finales de año acaba el último acuerdo de desnuclearización firmado en la Guerra Fría. Y Putin ha puesto sobre la mesa que para renovarlo se tiene que llegar a un acuerdo comercial. Claro, el Kremlin no habla de Ucrania, que es todo lo que Trump lleva en la cabeza a Alaska.
Nos has contado cómo va a ser esa reunión, hemos hablado de en qué condiciones llega Trump, qué es lo que pasa por su cabeza. A ti, ¿qué es lo que crees que puede ocurrir? ¿Esto es un primer encuentro de muchos o, conociendo las personalidades de uno y otro, puede ocurrir algo, que haya un cortocircuito y que decidan que no se vuelven a ver?
Yo creo que Putin ya ha ganado la partida, creo que ya tiene la sartén por el mango. Con el hecho de volverse sin ningún tipo de acuerdo, simplemente habiendo visto a Trump, ya es una victoria. Todo lo que sea sumar a partir de ahí va a ser muy positivo para el Kremlin. Por lo tanto, con gran pericia, como siempre suele tener Putin y su equipo diplomático, han salido a controlar la situación. No han cedido ni un milímetro. El hecho de que viajen a Alaska ya se interpreta, Rubén, como un gran éxito. Imagínate, ¿no? Yo creo que, desafortunadamente, no es que estemos entre un gran momento para lograr la paz en Ucrania.
He leído una cosa que no sé si vas a compartir. Lo he leído en la prensa rusa. Que el círculo de Donald Trump no quería que se quedara a solas con Putin, porque le puede convencer de cualquier cosa.
Sí, esto es una petición que viene desde su primer equipo. Cuando había alguna conversación con Putin por teléfono, lo que fuera, corrían todos al despacho Oval a ver quién llegaba primero. En esta administración también. Lo que temen es que Trump es alguien que confía mucho en su propio carisma y en su propia personalidad. Y no se da cuenta de que a quien tiene delante es a Vladimir Putin, un maestro de mantenerse en el poder y conseguir lo que quiere desde que entró en el Kremlin en el 99, ¿no?
Pues David Alandete, vamos a estar en contacto durante toda la tarde y parte de la noche, porque a las 9:30 va a ser el gran momento, cuando se vean las caras. Así que nos
estaremos
contando en la linterna. Gracias, David.
Gracias.
Y a todo esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky observa la jugada desde la distancia. Tiene ganas de ser uno más en la fiesta, pero de momento el ruso le aísla y retrasa una cumbre a tres. Supuestamente Trump le va a tener en cuenta, pero ya sabes que el estadounidense suele cambiar de opinión. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque es consciente de la importancia del encuentro de hoy, insiste en la reunión a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Zelensky ha hecho una publicación esta tarde en Facebook y en X en la que sugiere que la cumbre de hoy en Alaska debería abrir camino a este encuentro a tres, muy en la línea de lo que ya defendió en la cumbre europea del miércoles en Berlín. Además, en este mensaje, el presidente ucraniano ha explicado que espera un informe de sus servicios de inteligencia sobre las intenciones actuales de la parte rusa, así como de sus perspectivas de la reunión. También a golpe de clic ha compartido imágenes de una reunión del Estado Mayor con miembros del ejército y también del gobierno. Unas fotos acompañadas de un texto en las que hace referencia al frente donde Rusia está redoblando la presión en las últimas horas, sobre todo en Pokrovsk, en el Donetsk. Putin está decidido a ocuparlo y este podría ser uno de los puntos sobre la mesa de negociación.
Silvia, los socios europeos presionan para que de esta noche salga un alto el fuego. Incluso empujan para que Zelensky se sume a la cita de Putin y Trump.
Tanto Francia como Alemania han asumido hoy el protagonismo entre los socios europeos en la previa de la cumbre. Fuentes del entorno del Eliseo han filtrado que el presidente francés estaría en conversaciones con Zelensky para verse en persona poco después del encuentro entre Trump y Putin. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz, anfitrión de la cumbre europea en Berlín de hace dos días, ha reiterado en un mensaje en redes sociales que hoy debe pactarse un alto al fuego y garantías de seguridad sólidas para Ucrania. Los líderes europeos prevén para los próximos días una segunda llamada al presidente estadounidense Donald Trump, parecida al encuentro virtual de esta semana. Mañana sábado está prevista en la Unión Europea un encuentro a nivel de embajadores centrado en los esfuerzos diplomáticos emprendidos por el presidente estadounidense.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular.
El drama que está viviendo España con los incendios ha destapado varias vergüenzas. La primera es que la gestión forestal tiene muchos fallos en España, no se limpian los bosques, faltan medios y no se trabaja lo suficiente en una prevención que es fundamental para evitar tragedias como esta. La segunda es que la política no desaprovecha ninguna oportunidad para intentar sacar beneficio hasta de las desgracias, ya sin disimulo, además, sin dejar ni unos días de tregua. La tercera es que lo de la España vacía o España vaciada llena muchas bocas, muchos eslóganes, pero resuelve pocos problemas. Será quizá porque los pueblos no dan tantos votos en nuestro país. La cuarta, bueno, que todos somos un poco responsables. No lo digo porque el 90% de los incendios estén originados por el hombre. Lo digo porque la mayoría tampoco prestamos la atención que merece a la España rural. Y quinto, y seguramente lo peor, que esto lo paga sobre todo la gente que precisamente se dejan la vida por los bosques. Algunos, por desgracia, literalmente.
Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y...
15 de agosto. agosto, día de muchos cambios. Hay gente que entra, gente que sale, gente que no se mueve. Y quien no está viajando está disfrutando de las fiestas de su pueblo, porque el 15 de agosto España es una fiesta. Precisamente esa imagen nos ha ayudado a elaborar la lista de los éxitos de esta tarde. Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Oye, ¿qué razón tienes? Oye, que no hay rincón en la que no se celebre la fiesta de la Virgen. Oye, sin ir más lejos, la Virgen de la Paloma.
Por ejemplo.
Felicidades. Gracias, vale, venga, vale.
Venga, si no me
venga,
lo dices.
Venga, ya, por eso, mete la cuñita. Vamos a recorrer nuestra geografía a través de los éxitos de cantantes y bandas españolas.
La primera banda nació en el País Vasco, concretamente en San Sebastián. ¿Y son los Duncandú?
Diego y Miquel, que se presentaron al público el 4 de agosto de 1984. Por eso Miquel anda ahora, fíjate, celebrando ese 40 aniversario de la banda. Por cierto, que con estos directos dice que despide al grupo y da paso al Erentxun más acústico. Y saltamos a una tierra magnífica en la que nació Víctor Manuel.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba.
También, ya que estamos en Asturias, podrías haber seleccionado algo, por ejemplo, de Evia, que fue un gran descubrimiento a finales de los 90.
Sí, bueno, fuimos testigos aquí en la cadena 100 de su música y de su invento, la gaita MIDI, esa gaita electrónica que ha llevado por todo el mundo. De su primer disco en solitario, Tierra de Nadie, vendió más de 2 millones de copias. Un poquito más occidente, sin dejar la costa, somos peregrinos por tierras gallegas.
Como ellos dicen, cómplices, Teo Cardalda y María Monsonís.
Sí, una pareja majísima y además unos grandes músicos. María más centrada en lo clásico y Teo creando cosas tan flipantes como los golpes bajos.
Vaya con banda.
Germán Coppini y la cantidad de hijos que tiene. Tiene cinco niños. Bueno, ya gente mayor. Bueno, seguimos con una banda que nace en Navarra. También te digo que podíamos haber seleccionado a Izal, pero bueno, nos pone más Rosendo de Barricada.
Rosendo Mercado, que es un imprescindible de la música española.
Sí, fue uno de nuestros mis primeros conciertos, fíjate, recién aterrizada en la radio musical. Tampoco hubiera estado mal recordar a Tahures Zurdos, con la gran Aurora Beltrán.
Hombre.
Que siempre que hablo de Tahures, me viene a la cabeza nuestro
Rafael
compañero
Escalada,
que era un gran amigo. Y un gran defensor.
Si nos está escuchando, un beso.
Y le damos un abrazo muy fuerte, le enviamos a Rafa Escalada. Oye, ¿qué os parece si nos damos una vuelta por Aragón? Que además, por cierto, hace poquito estuvimos allí en Jaca, los jacitanos. Qué gente más alucinante, más cariñosa, más acogedora. Rubén, entre Eva Amaral, los hermanos Auserón, Radio Futura y David Civera.
Sentimentalmente, Eva Amaral. Uh-huh. Musicalmente, los hermanos Auserón.
Pues ala.
Yo te diría lo que ocurrió.
Estos son los inicios de Radio Futura, una banda que evolucionó de manera increíble y llegó a tener un nivel.
Sí, nadie hubiera pensado, fíjate, que con estos sonidos luego acabarían sonando como suena la Radio Futura. En fin, bueno, inicios como este enamorado de la moda juvenil que forma parte del primer álbum, Música Moderna. Nos hemos ido a la 1980. Y qué bien suenan estos catalanes.
García y Quimi Portet, o lo que es lo mismo, el último de la fila.
Ya que me gusta esta canción porque es que es tan gráfica. Es una historia.
Y además suena al último de la fila.
Sí, sí.
No hay otro sonido.
No hay otro sonido. Manolo y Quimi, que deben estar ajustando ese directo porque lo han vendido todo para la gira del próximo año, con lo que van a regresar el último de la fila, regresan a los escenarios. Y oye, seguimos en la autovía del Mediterráneo y hacemos un alto en Valencia. Empezó siendo el Bruce Springsteen algo doméstico, pero molaba.
Partir en dos la maldita ciudad, y aunque tenga que buscar debajo de la piel del mar, aunque tenga que partir mi vida en dos, me dará igual. Y aquí dentro de este túnel nuestro amor resistirá, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más pera que la que arde y la jugada no va más, no va más.
Carlos Goñi empezó en Comité Cisne con esa movida valenciana y luego acabó con este Revólver y este básico lo reventó. Yo recuerdo ponerme este disco una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Sonaba muy bien. Bueno, suena muy bien Revólver. Bueno, qué buenos los básicos, ¿os acordáis? Esos conciertos que eran una especie de imitación de ese formato de los famosos MTV Unplugged. Gracias a estas grabaciones acústicas descubríamos versiones magníficas de algunos temas. ¿Sabéis quién manejaba muy bien los acústicos?
¿Quién?
Es cierto que la voz de la solista no necesita acompañamiento. Desde Yecla, Murcia, aunque la carrera de la banda se ha asociado siempre a Valencia, presuntos implicados.
Tantas veces me he perdido,
dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar.
Tantas veces me he caído,
como yo me vuelvo a levantar.
Nacho Mañó, Juan Luis Jiménez y yo creo que una de las grandes voces de la música española, que es Sole Jiménez. Fíjate, hablabas antes de Taure Zuros, de Aurora Beltrán, Luz Casal y ella, yo creo que son unas de las grandes voces de nuestra música.
Y además gente muy agradable a la que entrevistar, con la que charlar.
Sí, porque tienen muchas cosas que contar.
Sí, son mujeres muy interesantes además.
Para poder cantar, si esta es nuestra suerte, me alegro de verte.
Pues es la suerte de presuntos implicados, a los que echamos muchísimo de menos en los escenarios. Sole ha seguido ligada a la música con distintos proyectos. Hace unos días ha participado en el certamen internacional de habaneras de Torrevieja. También la hemos visto cantando boleros y presentando su último trabajo. Os recordamos que estamos 15 de agosto, que España es una fiesta. Gracias. España es una fiesta y por eso nos estamos dando una vueltecilla por nuestra geografía mientras recordamos algunos éxitos de nuestra música. Escucha una voz manchega.
Pero dibujé una puerta violeta.
María de los Ángeles del Carmelo Rozalén. Sin duda, yo creo que de los artistas actuales, una de las que tiene mayor personalidad y deja más impronta al escucharla.
Mundo, además, sí. Una mujer que cae bien. Pues sí, mucho mejor, Rozalén solamente. El nombre completo, pues como que no entra en un cartel de un festival. Premio Nacional de la Música Actuales 2021. Esta artista igual te canta una maravillosa canción, un buen tema, que aparece en el vídeo de una compañía aérea indicándote, ¿verdad?, dónde están las puertas de emergencia del avión.
Ahí está,
que
sí.
Es una muy versátil. Por cierto, Rozalén estará el día 3 y 4 de octubre en el Festival Gran Canaria Zoom. Y este clásico lo compuso Alejandro Sanz y se lo vamos a dedicar a nuestra compañera Natalia, porque es una fanática de esta canción. Estamos en Andalucía.
¿Quién me va a entregar?
Yo interrumpirle a Natalia y la escucha.
Para ella, cantando como una loca.
A partir de este álbum, de Más, Alejandro Sanz voló.
Sí,
fue otra cosa, entró en otro nivel.
Disparó, sí, ya totalmente. Dejó de ser el niño y pasó a ser el artista.
No, y a todos los niveles. O sea, dejó España, empezó a tener más base en Miami, empezó a funcionar muy bien en el mercado latinoamericano, vendía todo de este disco.
Era un acontecimiento musical cuando él sacaba.
Claro, es que creo, no sé si recuerdo bien, creo que de este disco, no sé si sacó 8 o 9 singles, porque era todo el disco. O sea,
yo sé que en Rocopop no dejábamos de presentar sus sencillos, era lista de éxitos, Alejandro Sanz, era Enya y Alejandro Sanz.
Claro, es que antes uno sacaba un disco y se seleccionaban 3, 4 como mucho,
pero aquí eran todos
de
sencillos.
Más salieron todos los sencillos.
Todos los sencillos. Que ya sabéis que los conciertos todo el mundo canta los temas coros, y a él se le oye poco. Hace unas semanas acompañaba a Juan Luis Guerra en el escenario y la gente se quejó un poquito porque, bueno, pues no sonaba demasiado bien. Como Andalucía es muy grande, es muy extensa, vamos a ir con otro clásico.
Danza Invisible versionando este tema del gran Van Morrison.
Sí, A este lado de la carretera, que es ya uno de los éxitos de la banda de Javi Ojeda, que lanzaron en 1987 en su disco Al Compás de la Banda. Y ahora vamos a escuchar a seguir con un pelotazo, porque no hay otra forma de definir el fenómeno de esta canaria.
Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón. El fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces. El talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel.
El fenómeno Rosana arrolló a todo lo que había en 1996. Solo cantaba ella. No había nadie más que ella.
Artista invitada, Rosana.
Cada corte de su primer trabajo de Lunas Rotas era un sencillo que sonaba a todas horas en la radio.
Sí, el talismán, ¿os acordáis? A fuego lento, sin miedo, si tú no estás. No hubo rincón en España y Sudamérica al que no llegara la guitarra y las letras de Rosana. La canaria trabaja en estos momentos en un ambicioso proyecto benéfico que, por lo visto, bueno, no sabemos nada, no ha trascendido nada. En alguna ocasión, eso sí ha declarado que terminó hasta los rizos de este talismán.
Hombre, es que sonó mucho.
Mucho,
y
demasiado.
Y otra canción que sonó también mucho fue el Si tú no estás.
Es que esa canción era muy bonita.
Sí.
Para temas así emotivos.
Es que sonaba permanentemente.
Venía muy bien.
En series de televisión. Sí. Increíble.
Y el chimpún de este viaje musical por esta España en fiestas lo ponemos en Madrid, ya que estamos aquí, visitando uno de los lugares que más turistas acoge en estos días. Aquí al ladito de Cope, os estamos viendo a todos, justo, ahí estamos, ahí, la puerta de Alcalá.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
¿Ves? Teniendo una radio, simplemente una radio, puedes moverte por todos estos lugares que hemos repasado a través de la música que nos ha traído Paloma Serrano. Buen viaje, Paloma.
Sin pasar calor.
Sí, fresquitos.
Venga.
Gracias,
fin de
Paloma.
Semana. Hasta la vuelta. Chao.
Son marrones que llegan inventando la guerra. Milicias que resisten bajo el no pasará. Y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. Primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Son las 8, las 7, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Hola,
soy Maena y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.